La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos esa generosísima bocanada de cultura que aprovechamos todos los jueves en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Para empezar, el libro de adultos es un libro muy duro, pero es muy interesante, está bien escrito. Trata un tema que es muy poco conocido para nosotros, ahora lo iremos viendo, y realmente merece la pena. Ha sorprendido mucho en el mercado editorial, pero aparte de eso, que no me importa demasiado, me ha sorprendido a mí y a mi círculo más allegado, porque llevo unos días que no dejo de hablar del libro, porque es un libro impactante, con imágenes de esas que se te quedan para toda la vida. Voy a situar primero al autor, que es un autor muy conocido en Lituania, porque él es lituano. Nosotros de Lituania precisamente no es que sepamos mucho ni que tengamos mucho contacto con ellos, claro, pero poco a poco, precisamente gracias a los libros, gracias a la cultura, van llegando noticias de países con los que apenas hemos tenido trato, y si acaso hemos pasado en algún viaje de esos de verano así rápido y una noche en Lituania, por ejemplo, y ves lo más característico y te vas. De modo que Alvidas Slepikas, o Slepikas sería, Slepikas, es de Lituania, nació en 1966, es un escritor muy prolífico, escribe de todo, escribe poesía, prosa, teatro, guiones de cine, es también actor, es también director de cine, fue fundador de un seminario muy importante, no solo en Lituania, sino en toda esta órbita, y esta novela, Bajo la sombra de los lobos, se ha convertido en un clásico en Lituania, lógicamente porque está inspirada en testimonios muy reales que todos conocen y han vivido más o menos de lejos, aunque ya haya ido pasando el tiempo, pues son historias que se han oído contar a los padres, a los abuelos y que han sobrevivido. Y uno de los aspectos positivos de su libro, que es terrible, y en algún momento alguien podría pensar, bueno, pues esto es tan duro que tiene que ser exagerado. No, no es exagerado, seguramente era peor, porque la realidad siempre supera a la ficción, y no es lo mismo que te cuenten algo terrible a que lo vivas o a que lo sufras en tus propias carnes. Así que este libro está inspirado en los testimonios de dos supervivientes en el mundo devastado de la Segunda Guerra Mundial, y fue considerado la mejor obra de ficción histórica de 2019 por The Times. De modo que es un libro que viene bien, bien avalado y es muy interesante. La entrada, el prólogo del libro ya es un aliciente, y al mismo tiempo es un aliciente y es un sobrecogimiento, que es lo que tiene este libro, que es muy bueno, pero es tan duro que hay momentos en que te emocionas porque está muy bien escrito, o te emocionas porque estás viendo un extraño por raro acto de generosidad en un libro como este, y a continuación pues te entristeces, te alteras, o sea, es uno de esos libros que afecta profundamente al corazón, al estado de ánimo, como queramos decirlo. Pues en el él se inspiró en dos personas que le contaron su experiencia, creo, no sé si lo he dicho ya, y una de estas personas es curioso, porque las dos hablaron de todo lo que habían vivido, recordaron con toda nitidez su infancia, ya personas ya mayores, pero curiosamente cuando las personas se hacen muy mayores hay una vuelta atrás que hace que recuerden cosas de cuando tenían 6, 7, 8 años con una nitidez impresionante. Y si cuando tenían esa edad vieron cosas terribles en ellos y en su familia, pues naturalmente eso no se olvida. Esas dos personas, dos mujeres, le contaron todo lo que viene aquí, aparte de la documentación que él buscó por su cuenta, porque él lo que pretendía era rodar un documental. Lo tenía muy claro. Lo que pasa es que a la hora de empezar el documental, los testigos de aquella época, todos se echaron atrás. Ninguno quería salir en un documental público contando todo lo que les habían hecho los rusos, en concreto el ejército ruso.
Lo que tiene su lógica.
Claro, pero fíjese con los años que han pasado. Pues el documental se supone que lo iba a sacar hace un par de años. Y todavía nadie quiso hablar de aquello. Es más, una de las dos mujeres, que es la que más información ha dado para este libro, cuando le habló del tema del documental, le colgó el teléfono y no solo le dijo que no quería saber nada de ningún documental, es que no quería volver a hablar con él nunca más. O sea, que después de haber descargado todo, de haber recordado tantas cosas tan duras, porque hay que ver qué épocas tan terribles viven algunas personas, y tan largas, tan terriblemente largas además, pues ya no quería recordar nada más y definitivamente no quería volver a saber nada de él. De modo que ese documental se ha quedado en la nada, pero afortunadamente tenemos este libro, que como todos los libros que son especialmente duros, tiene aspectos terribles, pero tiene aspectos enormemente humanos. Porque siempre que hay crueldad y hay dureza, hay rasgos de humanidad o de generosidad, escasos, pero surgen en algún momento, y como están en ese entorno tan terrible, precisamente se destacan más esos casos. Esa, pues imagínese.
Por esa especie de ley humana que dice que en las guerras aparece lo peor y lo mejor de los seres humanos, ¿no?
Efectivamente, pues fíjese que estamos en un ambiente en el que los soldados rusos entran y van fusilando, sin preguntar, sin mirar, fusilan, disparan porque sí, disparan a todo lo que se mueva y que no sea ruso. Si no es ruso, pues ya se le dispara y se le mata. Y les da igual que sean mujeres, hombres, niños. Las tropelías que hacen son realmente impresionantes. Entonces, en medio de este mundo donde la gente, bueno, hay unas primeras páginas en las que cuentan cómo para pasar desapercibidos y que les dejaran en paz a las mujeres y los niños que quedaban, porque es que no quedaba ni un hombre. Los hombres ya habían sido todos fusilados o habían sido enviados a Siberia. Ya no había hombres. Quedaban las madres y los niños pequeños. El niño mayor que aparece tiene 7 u 8 años. Luego había más pequeños, había bebés, y de entrada llegaban a las granjas, les quitaban, los soldados rusos les quitaban la casa principal, se aposentaban allí, y a ellos, a la madre o las madres y los niños, los echaban al establo o al granero a que vivieran allí. Y para que les dejaran tranquilos, porque bebían mucho, se emborrachaban y hacían todo tipo de tropelías, lo que hacían era embadurnarse por completo en restos orgánicos de mulas, de caballos, en sebo que apestaba. Y eso lo llevaban continuamente, pues embadurnándose la cara, los cuerpos, los brazos, tanto las mujeres como los niños, para que les dejasen tranquilos. Se acercaban a ellos con malas intenciones, entre comillas, y olían tan mal que decían que qué asco, que se iban a buscar a otros. Entonces ese era el ambiente en el que vivían, y sobre todo en el que vivían con un hambre terrible, terrible, porque no había absolutamente nada que comer. Todos los campos estaban devastados. Si quedaba algo, en algún lugar se habían escondido patatas, por ejemplo, pues se las llevaba el Ejército Rojo. Lo que no se llevaba, porque no podía llevárselo en el momento, lo quemaba. Quemaban comida delante de personas que estaban comiendo incluso tierra del hambre que tenían. Hay imágenes terribles de un río muy importante de la zona, que era el río Nemunas, y las familias al completo, las madres estaban tan desesperadas. Se describe muy bien la desesperación que siente una madre, no solo por su hambre, sino por no poder dar absolutamente nada de comer a sus hijos. Y veían tan claro que no había ninguna salida, que una de dos, o se morían de hambre o se morían porque los iban a matar los soldados rusos, que había madres con todos los niños de la familia que se cogían todos de la mano y se sumergían directamente en este río para ahogarse juntos. O sea, que ya advierto que es un libro de escenas durísimas y terribles, pero no inventadas. Está todo documentado y todo fue saliendo con estas conversaciones. Y otra cosa que pasa en estos casos, muchas cartas anónimas, gente que no quiere darse un nombre porque todavía tiene miedo, pero cuenta con todo detalle: a mi padre le hicieron esto, a mi madre le hicieron lo otro, o los pocos, las pocas personas que quedan de una familia, pues de una familia de 40 quedamos dos, por ejemplo. O sea, entraban y simplemente iban fusilando todo lo que encontraban, se iban quedando con lo poco que quedaba, después de arrasar, si había algún campo que todavía diera algo, pues lo arrasaban, por supuesto, se quedaban con las casas principales de las granjas que estuvieran en pie todavía, si estaban en pie, pues allí todavía vivían mujeres y niños, entonces a las mujeres y a los niños los mandaban a los establos abandonados o a los graneros que estaban abandonados, donde hacía un frío impresionante, pues imagínese Lituania en invierno, el frío que debe de hacer, el establo
espantoso,
tenía
espantoso.
Apenas unas tablas por las que se colaba el aire, lo mismo que los graneros, y allí tenían a las madres y los niños que estaban literalmente muertos de hambre y de frío. Se describe de tal manera los dos aspectos que no sabes qué pasas más con ellos, si hambre o frío, porque el frío debía de ser realmente espantoso. Entonces, como había muchos niños, lo que hacían era que los niños salieran a buscar algo de comida, porque había también muchos bebés recién nacidos que todavía tenían que estar con la madre a ver si conseguían algo de leche de la madre, y las madres los tenían que tener en brazos, así que eran los niños los que salían, pero estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años, que salían al campo, que cruzaban la frontera de Alemania, esto es en Alemania, y cruzaban la frontera de Alemania para llegar a Lituania, porque en Lituania esperaban poder trabajar como granjeros. Estamos hablando de niños, ya les digo, de 7 años, que buscaban trabajo como granjeros. Y además tenían que hacerlo tratando de evitar que se dieran cuenta de que eran alemanes, porque los lituanos también tenían miedo de los soviéticos que avanzaban. Si encontraban allí trabajando alemanes, fusilaban a todos, de modo que también tenían miedo y era difícil convencerlos. Pero bueno, algunos lo lograban, les daban claves, les cambiaban el nombre, te llamas de tal manera, tu madre se llama tal, esto se hace así. Como ya habían pasado otros soldados, sabían qué era lo que preguntaban, qué era lo que más les extrañaba. Sí, necesitaban cierto aprendizaje, y algunos conseguían quedarse en alguna granja, si era época de recoger algo, ayudaban, y en cuanto tenían un poco de comida, un poquito de comida, volvían corriendo para llevarles la comida a los que aún vivieran de su familia. Y cuando decimos volvían corriendo, no es que volvieran corriendo como aquí se vuelve de un barrio a otro, de una ciudad a otra. Quiere decir que eran a lo mejor 300 kilómetros por los bosques y campos para llegar. Hay una escena de un niño que es enternecedora porque consigue un trozo de pan que le cabe en el puño de la mano. En el puño de la mano de un niño, un trozo de pan.
No era muy grande el trozo, obviamente.
Pues era un tesoro. Era un tesoro, y el niño, cuando le dan, después de haber trabajado no sé cuánto tiempo, le dan ese trozo de pan, ni lo toca, lo mira y echa a correr para volver a la granja donde están la madre y sus hermanos bebés muriéndose de hambre, para llevarle ese trozo de pan. Y cruza kilómetros y kilómetros, además sorteando soviéticos. Hay una cosa que les dicen al principio, y es que les dicen las madres: intentad no presumir de que sois alemanes, solo recordad que lo sois. Que esto dice mucho también de lo que había sido la época anterior y quiénes pagaron después. Claro, fue una época en la que ser alemán era estar por encima de muchas otras personas, y se presumía de ser alemán, porque los alemanes eran entonces los que mataban, y ser alemán era algo digno de presumir, sobre todo si eras alemán y de
la
SS. La
gente podía temer que mataras, lo cual, si no te aman, por lo menos que te teman, sí.
Claro, y entonces había que olvidar esa etapa de Alemania. Y les dice la madre: intentad no presumir de que sois alemanes, solo recordad que lo sois. Pero en este solo recordad que lo sois no es un mensaje de orgullo, ni mucho menos. No. Es solo recordad que como lo sois os pueden matar. Así que nada de Alemania se borra por completo. De hecho, una niña que es gran protagonista del libro, se llama Marité, creo que es su nombre alemán, y llega a una granja donde encuentra a un matrimonio que son buenas personas, no tienen hijos, la ven muy, muy, muy desangelada, tiene 7 años, es muy buena, está asustada, y entonces decide, sobre todo la mujer que tiene muchas ganas de tener una niña, pues decide que se van a quedar con ella, que la va a cuidar, y le empieza a enseñar sus cosas. Y realmente era un mérito impresionante, porque si pasaban los alemanes, estaban pasando continuamente con sus camiones, sus tanques, todo tipo de transporte, y paraban de vez en cuando, pues, o porque tuvieran hambre o a ver qué había, o porque les apeteciera, sin más. Y la niña llamaba la atención, porque, claro, se notarían los rasgos, se supone, y cada vez que alguien nuevo llegaba a la granja, le decían, esta niña no es alemana. Y entonces la niña se había aprendido una frase en lituano para decir, no, me llamo tal, le habían cambiado el nombre, me llamo tal y he nacido en tal. Y nosotros se quedaban mosqueados, pero bueno, como habían dicho eso y los de la granja les estaban dando de comer, pues seguían adelante. Pero este miedo era continuo. Y dentro de este miedo, pues de los mismos lituanos, de los mismos vecinos que también iban a ver a la niña desde lejos, la observaban y decían, pues yo creo que sí, yo creo que es alemana, pues yo creo que sí anda de tal manera, pues yo creo que esos ojos, esa niña yo creo que es alemana. Pues vamos a decir, dispuestos a contárselo a los otros para que la detuvieran, o sea que había de todo en todas partes. Y poco a poco la niña va sobreviviendo gracias a la buena gente. Encuentra a una profesora de piano, encuentra a un sacerdote de un pueblo, en que esa buena gente que va consiguiendo que se vayan salvando algunos. Que claro, con tanta gente que murió en todas partes, ahora estamos hablando de este caso, en este caso concreto, con toda la gente que murió, me imagino que esas personas que en algún momento de su vida se dijeran y yo solo logré salvar a aquella niña, pues se morirían con mucha tristeza. Pero bueno, por lo menos salvaron a una niña que seguramente a su vez se casó, tuvo niños, se lo contó y todo aquello ha quedado para la historia. Pero realmente las circunstancias eran realmente terribles. Hay cantidad de datos históricos. Por ejemplo, cuando llegaban a Lituania, había un mensaje en ruso, en un letrero que estaba clavado al otro lado del río Nemunas, este río tristemente famoso, y el letrero decía, soldado del ejército rojo, ante ti comienza la guarida de la bestia fascista. Pero esto, durante la guerra, se piense, se esté a favor, ¿no? Pero se puede entender durante la guerra, pero es que ya hacía casi un año que había acabado la guerra y seguían considerando que era la guarida de la bestia fascista y, por lo tanto, todo lo que hubiera allí o se aniquilaba, o se quemaba, o se maltrataba. Era algo realmente terrible. Y los soldados rusos llegaban a estas granjas que estaban en la pobreza más absoluta, llegaban en sus tanques, en sus coches cargados con su botín, se habían llevado los relojes de pared, se habían llevado hasta las cortinas, se habían llevado las vajillas, se encontraban cadáveres por toda la carretera, flanqueando la carretera, a veces colgados, a veces en el suelo. Era un panorama realmente, realmente espantoso. Hay un momento en que se ve como hay toda una multitud que está muerta de hambre y se están desgarrando en pedazos el cadáver de un caballo para comérselo, y se están peleando para poder coger un trozo del caballo muerto y poder comérselo. O estas madres que cogían a sus hijos y entraban en el Nemunas, que era un río que todavía crujía por el deshielo, de modo que cogían a los niños, empezaban a andar, andaban un poquito hasta que llegaba un momento en que el hielo se quebraba y se ahogaban. Y había un comentario de alguien que dice como si ahogarse, de una de las mujeres que le contó, dice como si ahogarse fuera algo fácil y cotidiano. Que muchas veces es otra cosa que pasa en las situaciones difíciles. Dice, bueno, yo esto acabo porque desaparezco, me muero. Como si morirse, yo esto lo recuerdo de mi abuela, como si morirse fuera tan fácil, decía ella. Es verdad que una cosa es que te maten, que eso es fácil, pero morirse no es tan fácil. Entonces, a lo mejor tú vas con esa intención, el río está en estas condiciones y se está ahogando mucha gente de esta manera, vamos nosotros, pero resulta que no es tan fácil como parece, y la imagen, simplemente la imagen de este río, que debe de ser un gran río, que estaba totalmente lleno de cadáveres flotantes que se llevaba el río, que estaban ya negros, hinchados, que ni tenían nombre, ni estaban identificados, pero a los rusos, a los soviéticos, esto les daba igual. Ellos seguían con sus panfletos. Es otra constante en este libro. Continuamente seguían repartiendo panfletos. Debe ser, pues bueno, venían de la Rusia soviética, habían visto muchos panfletos durante muchos años, no les había dado mal resultado a los que tiraban los panfletos, y ellos seguían también tirando panfletos. Ya era como tirar panfletos a los cadáveres. Si los que no estaban muertos estaban escondidos en los establos, pero en fin, ellos seguían con sus panfletos. Y los panfletos decían: mata a todos los alemanes, también a sus hijos. No existen alemanes inocentes. Apodérate de sus pertenencias, de sus mujeres. Es tu derecho, tu botín. Como si les hiciera falta que les animaran a los soldados del ejército soviético, pues además se les animaba en ruso con estos panfletos. De modo que había mujeres que incluso, que esto es terrible y se ha sabido de otras guerras también. Esas madres que tenían bastantes hijos o varios hijos, y para que alguno sobreviviera, vendía a los otros. Que eso debe ser de las cosas más terribles por las que pueda pasar una madre. Entonces, sí, vendía.
Una madre que tenga que elegir entre un hijo y otro debe ser, o un padre, tiene que ser de lo más espantoso que pueda pasar en la vida de una persona.
Entonces se los vendían a los granjeros lituanos, que eran los que, pues bueno, con mucha dificultad seguían trabajando en sus granjas, y les vendían a los hijos a cambio de patatas, de harina, de algún alimento para que los otros hijos sobrevivieran, y así poco a poco, pues, a ver con cuántos hijos se podían quedar, si se quedaban con alguno. Pero como usted dice, es de lo más terrible que le puede pasar a una madre. Y en medio de todo esto, pues los rusos, casi siempre borrachos, los soldados rusos bebían muchísimo, disparaban por el gusto de disparar a los pájaros, a las personas, se reían cuando mataban, habían acertado y mataban a alguien. Y las mujeres también muchísimo, bueno, todas las mujeres que habían quedado tenían que trabajar construyendo zanjas, y se morían literalmente de hambre y de cansancio. Había un momento en que una mujer estaba cavando una zanja, no había comida, no estaba alimentada y estaba cavando una zanja, y llegaba un momento en que se caía, la sacaban de la zanja o seguían cavando la zanja con ella y la cubrían, según, pero así iba muriendo a mucha gente. Y en mitad de todo este agradable panorama, siento que sea tan duro, pero es la vida y es la historia y hay que saberlo, en medio de todo este panorama estaban los lobos, que por algo hace referencia a los lobos el título. Los lobos, que en una situación como esta se habían acostumbrado a alimentarse de carne humana. Como había tal cantidad de cadáveres, pues ya se habían acostumbrado a alimentarse de carne humana, de modo que si en una situación normal, entre comillas, hay que tener cuidado con un lobo, pues en una situación como esta todavía más, porque ya no voy a contar más escenas terribles, pero hay escenas espantosas. Y siguen avanzando estos recién llegados, que son como los colonizadores que destruyen todo lo que sigue en pie, O sea, por el simple hecho de que siga en pie, hay que destruirlo, porque si no va a parecer que no lo hemos tomado nosotros. De modo que destruyeron iglesias, castillos, cementerios, sistemas de drenaje, rediles para el ganado. Lo destruían absolutamente todo hasta dejar los campos vacíos y desolados. Y todo esto es la Prusia de posguerra, que se, esto se describe en el, un breve prólogo de un par de páginas y llega y es, dice, la Prusia de posguerra, con lo que había sido Prusia, claro, la Prusia de posguerra pisoteada, violada, abatida a tiros, algo realmente terrible. Y ya pues, nos introduce directamente el libro en el invierno de 1946, que es cuando está pasando todo esto, cuando un frío espantoso, porque en esa zona hace frío incluso en verano. Pues imagínense un invierno de posguerra, o sea, además frío y terrible, como ya hemos dicho. Y allí aparece este victorioso ejército arrasando, y vamos a los protagonistas fundamentales, que son los niños. Estos niños huérfanos que cruzaban la frontera, llegaban a Lituania, ya he dicho que trabajaban como granjeros, y volvían a llevar algo de comida a la familia. Hay escenas tristes pero enternecedoras. Esos niños que son críos de 6 o 7 años que abrían la manita para enseñarle a su madre un pedacito de pan. Y la madre les sonreía y lloraba y les cogía el pan y les besaba la mano. Son escenas realmente terribles, pero también con una enorme ternura, porque... Slepikas, este autor, escribe muy bien, yo no le conocía, parece que es muy bueno rodando documentales, pero y ha publicado bastante también, pero en España es lo primero que publica, y está muy bien escrito, porque ha sabido combinar muy bien los diferentes personajes, los adultos con los niños, estos niños que se movían, el miedo de los niños, o sea, la forma de actuar de los niños. Y cómo el miedo aguza también el entendimiento, porque tenían mucho miedo. Hay una niña que es especial protagonista, que se llama Marité. Marité es su nombre, no, Renate, se llama Renate en alemán. Ella es alemana y se llama Renate. Cuando su madre ve que, pues bueno, están como todos estos niños, no van a poder sobrevivir, le dice que se vaya, como se están yendo todos los niños, va a cruzar la frontera para ver si encuentran algo de comer, le dice a Renate que se vaya también. Y Renate huye. Y llega a una granja donde hay un matrimonio que a él le han tenido que cortar un brazo, pero sigue trabajando como puede. Y ella es muy buena persona y no puede tener hijos. Le encanta Renate, que es una niña muy dulce, muy agradable, y decide quedarse con ella, decide adoptarla. Y lo primero que tiene que hacer es cambiarle el nombre, porque Renate es un nombre alemán. Y le dice que a partir de ahora se va a llamar Marité. Y le dice el marido, seguro, ¿estás seguro? No va a ser muy difícil, mejor que sea muda, mejor que haga como que es muda. No, eso va a ser muy raro, tiene que tener un nombre y tal. Y la criatura, cada vez que llega alguien extraño o alguien que pasa por la granja, o a veces le tienden trampas porque sospechan algo, ¿no? Por el físico de la niña, los ojos azules de la niña, el comportamiento, los modales. Ella dice que es una sobrina de una hermana suya que vive en no sé qué ciudad, pero sospechan. Y esta niña, Renate, claro, debe ser el miedo, que la niña era lista, en ningún momento cae en ninguna trampa. Entonces allí se tiene que llamar Marité, que es el nombre que le ponen para que parezca lituana, y en todo momento esta niña dice que se llama Marité, y cuando le piden algún detalle más de su vida, dice que es que a sus padres les ha pasado no sé qué y por eso su tía se la ha llevado. O sea, sabe perfectamente qué es lo que tiene que responder. Es como ese miedo, ¿no? Ese miedo que hace que te portes bien, aparte de que la niña fuera lista, por supuesto. Y además había que tener mucho cuidado, porque como era una niña guapa, agradable, rubita... cada vez que pasaban los convoys con soldados rusos, la escondían porque tenía pánico de que pudiera llamar la atención de algún soldado de estos que andaban por allí. De modo que Renate o Marité sale gracias, sale adelante y sobrevive gracias a una familia. En este caso eran dos personas a las que componían la familia, pero atención, que ayudar a un alemán a sobrevivir costaba o la vida directamente, te fusilaban en tu misma casa, te pegaban y que allí te quedabas, fusilado y punto. O te mandaban a la cárcel a Siberia, que no se sabe qué es peor. Bueno, yo creo que es peor lo de la cárcel en Siberia, sin duda. De modo que atreverse a ayudar a un niño alemán que estuviera oyendo era realmente de ser muy buena persona. Y el panorama general, pues ya le digo, las carreteras, los caminos, los bosques, todo lleno de gente, se describe muy bien esa sensación porque uno se imagina esos inmensos bosques, esos caminos, todo vacío, incluso en época de paz, pero entonces era un continuo trasiego de gente andando, trasladándose de un sitio a otro, o por los bosques, si tenían, les daba miedo y tenían que esconderse según de dónde fueran, o por las carreteras en manada y se escondían en las zanjas cuando venía algún tanque ruso o algún convoy ruso, pero una enorme cantidad de gente, como decían ahora, desplazados, ¿no? Bueno, ahora o entonces siempre se ha dicho, ¿no? Los desplazados de la guerra, gente que no se trata de que sea de un bando o de otro, es gente que tiene que sobrevivir y donde está no puede, porque está el papel de los vecinos. También en las guerras se ve quién es buen vecino y quién no es buen vecino. Entonces, personas que tú pensabas que podías contar con ellas, pues de repente te delatan. Y te delatan algunos por una tontería, por un pequeño bote de judías, pero otros te delatan porque resulta que te han tenido manía siempre y tú no lo sabías. O sea, que sale lo peor y lo mejor de cada persona, pero a unos niveles impresionante. Y es un libro que merece la pena, yo creo que merece la pena, hay que leerlo. Primero, para saber un poco más sobre la naturaleza humana, aunque ya lo sepamos, no es lo mismo que recordarlo y tener en la mente la imagen de cómo se comporta alguien que es bueno y cómo se comporta alguien que es un canalla, por ejemplo. Y luego para recordar también que hemos sufrido mucho y que se ha sufrido mucho en zonas no tan lejanas, porque Lituania, la verdad es que para nosotros es un país lejano. Yo reconozco, bueno, ya usted sabrá que la geografía no es lo mío, pero ahora mismo si tengo que situar Lituania en un mapa, bueno, ahora sí porque lo he buscado, pero lo tuve que buscar en el mapa para situarlo. Y más después de lo que fue la Unión Soviética y todo esto era más difícil. De modo que Lituania para cualquier español es un país que le cae lejos, ¿no? Que tiene apenas referencias de él. Pero en Lituania, que tuvo la mala suerte de tener frontera con Alemania, pues ocurrieron cosas terribles, cosas terribles. Y luego hay mucha gente, no sabemos dónde pararía, muchos lituanos, muchos descendientes de lituanos, dónde irían a parar y dónde estarán viviendo ahora. Y la cantidad de personas que van quedando, bueno, las dos mujeres que hablaron con él y le contaron toda su historia, ya eran mayores y de esto hace pues a lo mejor 3 o 4 años. El libro se publica ahora en España, pero lleva 2 o 3 publicado en Europa, en el resto de Europa, quiero decir. Pero eso que te van contando cosas, y una vez que se mueren esas personas, ya no sabes si queda alguien. Y otro, sobre todo algo fundamental, si va a quedar alguien que tenga ganas de seguir hablando, porque ya le he dicho al principio que de estas dos mujeres una murió y la otra no quiso volver a hablar con él, porque es muy doloroso y en la última etapa de tu vida me imagino que la gente quiere morir tranquila. Me parece lo normal, morir tranquilo por lo menos, y volver a todo esto era demasiado doloroso para ella. Y también cuenta antes que contactó con mucha gente porque le daban nombres, ¿no? Pues estuve en tal sitio con fulano, con mengano, con tal. Fulano volvió, muchos estuvieron en Siberia y alguno volvió. La mayoría no volvía, pero alguno volvió. Los que volvieron de Siberia tampoco querían hablar de nada. O sea, después de tanto dolor es difícil que la gente quiera relatarlo. Quizás se quiera relatar en familia, en un momento determinado, ¿no? Todos hemos conocido a alguien que en un momento especial ha querido contar lo dura que fue una etapa de su vida, pero estar hablando de ello y dar detalles para que alguien vaya cogiendo notas y te grabe, eso ya es más difícil. A pesar de todo, él lo ha conseguido con estas dos personas, con la enorme documentación que encontró rebuscando documentos, que ha hecho una labor de investigación impresionante, y con estos testimonios ha logrado escribir esta novela, que es puro dolor y pura autenticidad también. Y como tiene ese punto de lo que decíamos antes, de gente buena, o sea, de qué mala gente hay en el mundo, sería la primera impresión. Pero luego no, luego ves que también hay gente buena hasta el punto de jugarse la vida. Que a ver, muchos de los que se consideran o nos consideramos buenos, a ver hasta qué punto estamos dispuestos a jugarnos la vida para salvar a una criatura de 7 años. De modo que yo creo que eso también es reconfortante y hay que saber en qué lugar estamos. Y aunque esté lejos, en el mismo continente estamos y nos concierne mucho. Y no sería nada raro que algún español hubiera por allí, porque fíjese de todos los que se fueron después de...
No es imposible que fuera así, no cabe duda. ¿Qué tenemos? Recuérdenos usted el título del libro otra vez.
El título del libro es Bajo la sombra de los lobos, de Alvidas Slepikas, y lo edita Tusquets. Tiene unas 300 páginas para niños. Pues vamos a cambiar por completo de registro, el maravilloso Gianni Rodari, un clásico de la literatura infantil que en este año se cumple su centenario, 100 años de Gianni Rodari. Y la editorial Calandraca, que es quien lo edita habitualmente en España, está recuperando libros suyos. Y hoy reedita un libro pues delicioso como todo. Se titula Agente X-99, cuentos y versos del espacio. Las ilustraciones son de un grandísimo y prestigioso ilustrador, que es Federico Delicado, en tapadura, pues muy bien editado, como editan siempre los de Calandraca. Y aquí nos encontramos con las aventuras de este agente X-99 cuando llega al espacio y va contando todo lo que le pasa, todo lo que encuentra, lo va describiendo, escribe cartas. Las cartas son una delicia porque se dirige a los galácticos, no a la Tierra, a los galácticos. Queridos galácticos, os pedimos disculpas por las molestias. Somos habitantes de un universo. En fin, las cartas son muy divertidas. Y luego también, como Rodari no solamente escribía cuentos, aquí hay cuentos y poemas, no sé si lo he comentado ya, y también escribía poemas que eran muy, muy divertidos. Abro, por ejemplo, y me encuentro El caballero retonto. Damas y caballeros, el jinete está pronto. Al volver la página se ve al conde retonto. Y bueno, esa es una, pero hay una ensalada de cuentos que también está muy bien, porque como está hablando de planetas, dice: en aquel raro planeta han creado la receta de la ensalada de cuentos. Ahora os explico el invento. Atención. Se elige un cuento cualquiera, por ejemplo, el de Pinocho. Se elige otro cuento cualquiera, pongamos que Cenicienta. Se meten en un puchero y se cuecen con esmero en compañía, mejor al baño María. Remover con una cuchara de plata. Se añade pimienta, sal y un poco de salvia. Después se vierte y se escucha la nueva historia. Érase una vez una muñeca de madera llamada Cenicienta. Y ya continúa, pero como verá por el tono y el estilo, son poesías muy, muy divertidas, muy bien construidas para niños y para adultos también. De modo que lo recomiendo muchísimo, porque le he hablado en estos tiempos de tener clásicos infantiles también, que son clásicos para el hogar, para tenerlos para todos. Y sin ninguna duda, Gianni Rodari es uno de esos grandes clásicos que hay que tener en casa. Así que este Agente X-99 de Calandraca, y con las ilustraciones que son preciosas de Delicado, hay que tenerlo en casa y disfrutarlo, leerlo en familia, repartirse las poesías para leerlas en voz alta, pues son muy divertidas de leer, y eso, y a disfrutar.
Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo le he reservado hoy un tema musical muy especial, que es la sintonía del inicio de esa grandísima película bélica que era La Cruz de Hierro. Y le voy a decir por qué se lo he reservado. Y es que ese inicio, que es un inicio sobrecogedor desde muchos puntos de vista, y Sam Peckinpah estuvo especialmente brillante, es una canción infantil alemana, la famosísima canción que habla del Juanito pequeño del Hinsen Klein, Ginalein, que fue solo. Y sobre esa música infantil alemana, de pronto empieza a entrar en la banda sonora con una enorme fuerza una marcha militar soviética. Y las imágenes además están muy bien trazadas por Peckinpah, tomadas de documentales de la época, sobre todo se ven niños, pero es esa misma idea, es decir, esa infancia que uno vincula, relaciona con los cantos infantiles y que de pronto lo que pasa por encima de esa infancia triturándola pues son las marchas militares, por ejemplo. De modo que le voy a dejar con esta banda sonora, con estos títulos de crédito de La Cruz de Hierro, y hasta la semana que viene, Dios mío.
Pues muy bien, y muchas gracias, don César. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Con estos compases en parte tiernos, en parte sobrecogedores, de esa entrada, de esa melodía de créditos de La Cruz de Hierro, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.